Dios a Adán le da la ley escrita en el corazón a sí mismo. Y ustedes saben la historia bíblica de que quebrantó ese mandamiento específico y como Adán es la cabeza representativa de toda la raza humana, por ende, Adán cae en pecado, la raza humana cae en pecado y por eso que nosotros tenemos el pecado original. Porque Adán es la cabeza representativa, pecó Adán y por ende toda su descendencia. Vemos que la ley está aún después de la caída, la ley sigue escrita en el corazón de la persona. Vamos con el párrafo 2. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos, y escritas en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Entonces, lo que decía, Dios crea a Adán, a Eva, pone la ley escrita en sus corazones, asimismo le deja un precepto bien claro de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y asimismo esa misma ellos pecan, pero su descendencia tiene el pecado, pero continúa la ley de Dios escrita en los corazones. La ley de Dios. Dios reafirma su ley, la ley moral, en el monte Sinaí, con Moisés, con los 10 mandamientos. Ahora bien, Jesús. Entonces, ya hemos hecho una línea de tiempo. Estamos haciendo una línea de tiempo. Antes de la caída, Adán tenía la ley escrita en su corazón. Adán cae después de la caída. La ley moral sigue en los corazones de las personas. Aquí vemos, y si podemos hacer en la línea de tiempo de la Biblia, todo esto puede ser Génesis. Antes de la caída, después de la caída, Génesis, toda esta descendencia muestra que también tiene la ley escrita en sus corazones. Y venimos a Moisés. ¿Qué hace Moisés? Dios deja escrito su ley, los 10 mandamientos los deja escritos en 2 tablas de piedra. Decíamos en la clase anterior que estos 10 mandamientos tienen algo particular. Dios los escribe de su propio dedo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la misma ley que está en el corazón del hombre. Ahora, seguimos en el tiempo de Jesús. Jesús, ¿qué hace con esta ley? Jesús resume la ley. Esa ley la resume en 2 mandamientos. ¿Cuáles son? Primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo. Y el segundo: amarás al prójimo como a sí mismo. Decíamos la clase anterior, y el tema en discusión es de los 10 mandamientos,
5, 6, 7, 8, 9, 10.
De los 10 mandamientos, el tema en discusión para algunos hermanos cristianos es el cuarto mandamiento, que dice que no está vigente el día de hoy, que es el día de reposo. Para que ustedes tengan una idea, unos hermanos en Cristo, muy amados, pero creo yo, no está clara la doctrina, esta doctrina en ellos, los hermanos dispensacionalistas, que dicen que obviamente esto fue para Moisés, esto fue en la dispensación de Moisés y el pueblo de Israel. Ellos hacen una separación, dicen, los 10 mandamientos y la ley, el Pentateuco, los 10 mandamientos, todo eso sí es para Moisés y para el pueblo de Israel. Yo creo que están haciendo mal con una lectura bíblica, porque estos 10 mandamientos tú los encuentras en dónde. Encuentras en Adán y lo encuentras en todo Génesis. Lo encuentras en 10 mandamientos. Entonces, y el tema, el problema es el día para ciertos hermanos cristianos, dice que en el Nuevo Testamento se habla mucho de los 9 mandamientos, se habla mucho en el Nuevo Testamento de los nueve mandamientos de la ley, del 9 de la ley, del decálogo, pero del cuarto no hay que guardar el día de reposo. Eso está en contra de toda la doctrina teológica bíblica. ¿Por qué? Los 10 antes de la caída, los 10 tú lo ves de alguna manera en Génesis, lo ves en el tiempo de Moisés, y Jesús resume 9 o resume 10 mandamientos. El mismo Jesús resume 10 mandamientos y no 9. Por ende, el día de reposo, que es el cuarto mandamiento, está vigente hoy. Porque Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. No vine a abrogarla, sino a cumplirla. Eso es lo que podemos hacer un resumen de rápido panorama, un panorama de un tema muy extenso, de por qué la confesión de fe dice que la ley moral de Dios todavía está vigente en él. En el corazón del hombre, el corazón del hombre, y la palabra de Dios la reafirma con Jesús. Jesús, su doctrina, la doctrina de Jesús reafirma que la ley de Dios está vigente. Tengo unas notas del pastor Sergio Ruiz. Les recomiendo, muy pedagógico y muy didáctico, la enseñanza de la confesión de fe del pastor Sergio Ruiz. Usted la encuentra en YouTube, ahí usted está, todas las doctrinas de la confesión de fe. Asimismo, del curso 222, estuve escuchando, muy pedagógico, y quiero compartir ciertas ideas que tomé nota. Los 10 mandamientos. Hablando de los 10 mandamientos en sí, ¿qué son los 10 mandamientos? ¿Qué son los 10 mandamientos? ¿Y por qué para Dios es importante que nosotros los cumplamos, que lo obedezcamos? ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios refleja todo el mandamiento ético y moral que se desprende de la persona de Dios y que está resumido en 10 mandamientos. Al hablar de los 10 mandamientos, estamos hablando de que Dios refleja, los 10 mandamientos es un reflejo del carácter moral y ético de Dios. Si te das cuenta, a la luz de la Biblia, son un resumen, porque cada mandamiento, la misma Biblia a veces desglosa un mandamiento, lo desglosa. Entonces, estos 10 mandamientos resumen el carácter moral y ético de un Dios santo. Y si somos nosotros hechos a la imagen y semejanza de Dios, Dios nos deja 10 mandamientos para que nosotros sepamos su reflejo de lo que es su ética y moral. Entonces, ¿de dónde nacen estos 10 mandamientos? Nacen de el mismo Dios, de su carácter, de su reflejo moral y ético. En la misma Biblia tú vas a ver que cada mandamiento a veces es más desglosado. Toda la justicia de Dios y ese bagaje, como le dice el pastor Sergio Ruiz, toda esa justicia de Dios y ese bagaje y ético de Dios se resumen en 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se resumen en 2. Dios deja 10, Cristo los resume pedagógicamente, los resume en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios, y que ahí abarca 4 mandamientos. Jesús, los primeros 4 los resume en 1. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y los otros 6, Jesús los resume, así mismo amarás al prójimo como a ti mismo. La ley moral, hemos visto que fue puesta en el huerto del Edén y así mismo continúa después de la caída. Está en el corazón del hombre. Y el pastor Sergio hacía una analogía, una ilustración de algo muy, muy vivencial y muy práctico. Lo hemos estado viendo estas 2 últimas semanas con los sucesos en las noticias. Verdaderamente, ¿qué quiere hacer una multitud? ¿Qué quiere hacer una multitud cuando ve que una injusticia? ¿Qué quiere hacer la multitud? Quiere matarla. Quiere matarla con su propia mano, con su propia fuerza. O sea, la pregunta es ¿por qué? Porque tenemos un poco de la justicia de Dios, sino que está, obviamente, está manchada, ¿por qué? Por el pecado. Entonces, por eso es que vemos algo atroz y rápido que muera. La paga del pecado es muerte. Los 10 mandamientos resumen eso, el carácter, el reflejo de un Dios santo, justo, moral. La ley moral de Dios se encuentra en el corazón del hombre. El hombre caído conserva residuos de la ley moral. Antes de la caída, no había pecado. Antes de la caída, estaba pura la ley moral en la vida del hombre. Pero después, ¿qué pasa? Está manchada por el pecado. Pero sigue estando ahí. Lo que vimos, los 10 mandamientos, tienen algo particular, decíamos la semana anterior. El antiguo pacto, tú ves la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. La escritura las desglosa en el Pentateuco, tú ves que las desglosa de una manera normal, fluye. Nosotros de alguna manera teológicamente hacemos esta categoría, pero la Biblia no hace esa categoría. Sin embargo, decíamos en la clase anterior que la ley moral sí tiene un toquecito diferente de las otras dos. Esta fue la única que fue escrita con el dedo de Dios. La ley ceremonial, usted ve en el Pentateuco, usted ve que la ley ceremonial son ritos, prohibiciones, pero que toda esta ley ceremonial apunta a quién. Apunta a quién. Apunta a Cristo. La ley civil, Dios la deja estipulada al pueblo de Israel porque es una nación. ¿Qué pasaba con el hombre y la mujer adúltera? ¿Qué tenía que pasar? La ley decía, no, los 10 mandamientos dicen no adulterarás. Pero ¿qué pasaba si encontraba a los adúlteros? ¿Qué pasaba? La ley civil te dice que tiene que ser apedreado. Asimismo, los hijos que desobedecen a sus padres tendrían que ser apedreados. De alguna manera, en las escrituras, todo fluye de una manera natural. La ley ceremonial apunta a Cristo en todas esas ceremonias que tú ves. El tabernáculo, sacrificios, tú ves en la ley ceremonial, sacrificios, el tabernáculo, las fiestas, todo eso tiene un simbolismo que apunta a quién, a Cristo. La ley moral, como te digo, es si somos a imagen de Dios, ¿cómo es Dios? Y Dios nos deja en su decálogo, en su 10 mandamientos, que Él es justo, que Él es santo. Él es un Dios moral. Y hoy en día la sociedad no quiere aceptar esto. No quiere aceptar qué cosa. La ley moral de Dios. Cada quien tiene su moral. Y cada quien tiene que ser aceptado conforme a su moralidad. ¿Se te da cuenta? Ellos tienen su moralidad y cada quien tiene que ser aceptado por su forma de vivir y por su manera como ve la moral y la ética. En cambio, un Dios santo nos deja reflejado los 10 mandamientos, lo que Él es. Leyes judiciales es la forma civil del pueblo. Ahora, ¿qué pasó con estas dos? ¿Qué pasó con la ley ceremonial y ley civil? Vino Cristo, la ley ceremonial ya está cumplida, o sea, ya apuntaba a Cristo, pero Cristo vino. La ley ceremonial está abolida porque Cristo vino, dice Él, yo vine a cumplirla. O sea, de eso que tanto hablaba la ley ceremonial, a fin de cuentas, aquí estoy. Cristo vino, el cumplimiento. Colosenses capítulo 2 nos deja ver, en Colosenses capítulo 2 nos deja ver que la ley ceremonial es abolida. La ley civil también es abolida porque la iglesia, y eso es lo que vamos a ver adelante, la iglesia a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Todos los que creen a su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Israel, la nación de Israel, quebró el pacto y ahora hay un nuevo pacto en Jesucristo. Por ende, la ley civil está abolida porque la iglesia es el Israel espiritual de Dios. Acuérdate, la promesa que Dios le da a Abraham, ¿eso fue antes de Moisés o después de Moisés? La promesa de una descendencia grande. Eso fue acá. Eso fue aquí. Abraham. Dios le hace un pacto, le promete una descendencia. Eso es antes de la ley de Moisés. Y nosotros sabemos que la iglesia es parte de esa promesa. Por ende, la ley civil está abolida porque el pueblo de Israel quebrantó el pacto. Aún así, Dios, desde la eternidad, tenía establecido que su iglesia es la composición de israelitas con gentiles. Y ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ¿de qué está conformado? ¿De qué está conformado el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo está conformado de creyentes judíos y creyentes gentiles. Eso es lo que nos dice la teología. No vemos lo que dispensacionalistas dicen. Una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es la iglesia. Hasta cierto punto sí, pero no hay dos cuerpos. Solo hay, no hay dos cuerpos de Cristo, sino hay un solo cuerpo de Cristo. Una iglesia, un solo cuerpo de Cristo. Y eso es, en este caso, quiere decir que la ley civil para el pueblo de Israel quedó abolida porque ellos quebraron el pacto como nación. La ley ceremonial apuntaba, la ley ceremonial son sombras que apuntaban a Cristo. Cristo vino y ahí tenemos esas sombras y ahora las vemos más claras a la luz de Cristo. ¿Para qué Dios dio su ley al pueblo? Es su pueblo. Su pueblo necesita saber cómo es Dios. Es un Dios santo, un Dios justo. Hablando un poco del legalismo, ¿qué es el legalismo? El legalismo es el mal uso de la ley. En las notas del pastor Sergio Ruiz, ¿cuáles son los tipos de legalismo? Los tipos de legalismo es, y que Pablo, el apóstol Pablo, y Jesús mismo, confrontó muy duro esto. Usar la ley de Dios como sistema de ganar la salvación. Usar la ley de Dios es hacer las obras de la ley. Si yo hago las obras de la ley, entonces soy salvo. Pablo confrontó fuertemente aquello. Cristo también fuertemente fue con los fariseos. Legalismo es el mal uso de la ley de Dios, usando esa ley como sistema de salvación. Y usted hoy en día lo va a ver. ¿Qué son los judíos mesiánicos? ¿Qué son los judíos mesiánicos? Quieren volver a la ley. Toda religión. ¿Tú te das cuenta? Que su salvación depende de las obras que ellos hacen. Pregúntale a un testigo rival. ¿Tú eres salvo? ¿Qué pasaría si tú no sales a evangelizar? ¿Qué va a pasar con tu salvación? ¿Qué crees que va a pasar? O sea, ellos comienzan a titubear, ¿no? O sea, porque si te das cuenta, las obras, para ellos la obra es muy importante para la salvación. Para la Iglesia Católica, los sacramentos son muy importantes.
Y en este segundo punto, este es otro punto del legalismo también. Poner mandamientos de hombres como que si Dios mismo los hubiera puesto. Entonces, dos formas de legalismo. El primero para salvación es legalismo, el mal uso de la ley, interpretar mal la ley y usarla como un medio para yo ganarme la salvación. Lo segundo es crear mandamientos de hombres y enseñarlos, aplicarlos, tal cual como que si Dios lo hubiera escrito con su dedo. Eso también es legalismo. ¿Qué es el antinomianismo? Y aquí caen nuestros hermanos dispensacionalistas. Que la ley moral, como la ley moral decía, la ley moral fue en los tiempos de Moisés, y está dentro del Pentateuco, entonces no tiene nada que ver con nosotros, porque fue dada para Moisés, y ahora estamos, dicen así, ahora estamos en la dispensación de la gracia. Dicen así, ojo con las palabras, dice, el antinomianismo se denomina, es que La ley ya no tiene nada que ver con nosotros. Hablando de la ley moral, ya no tiene nada que ver con nosotros porque fue dada para Moisés y para el pueblo de Israel. Y como nosotros somos la iglesia, no tenemos nada que ver con eso. Y dice, ahora estamos en otra dispensación, en la de la gracia. En la de la gracia. Y por eso que tú ves que anulan el cuarto mandamiento. Como tú no lo ves con un énfasis como ellos quisieran verlo, tú no lo ves en el Nuevo Testamento, dice, el cuarto mandamiento está abolido. Porque en Colosenses dice que nadie juzgue por comidas, bebidas, por días de reposo. Ese es el versículo que ellos sacan. Ya no está vigente el cuarto mandamiento porque Pablo dice que nadie juzgue por comida, bebidas o días de reposo. Entonces, como dice, días de reposo, entonces en el Nuevo Testamento prohíbe, ya no hay que guardar el cuarto mandamiento. Cuando tú haces cuando tú vas a la concordancia y tú buscas los días de reposo, habían días festivos que la gente reposaba, tal cual como nosotros. ¿Qué pasa en el feriado del carnaval? Descansas. Pero eso no quiere decir que necesariamente ese es el séptimo día. ¿Me explico? Estamos hablando, ese texto no está anulando el séptimo día. Está hablando, y tú vas a las concordancias y tú te das cuenta, días de reposos. En la ley habían días de reposos aparte del día de reposo. A eso se refiere, que nadie juzgue por esos días de reposo. No está hablando del día séptimo de reposo, ¿ya? Del cuarto mandamiento. Entonces, el antinomianismo es que la ley moral, nada que ver con nosotros, porque nosotros somos la iglesia y eso fue para Moisés, eso fue para el pueblo de Israel, los 10 mandamientos, nada que ver con nosotros. ¿Sabe qué? Nosotros podemos ser, aunque nosotros podemos no estar de acuerdo con el antinomianismo, tú y yo podemos ser un cristiano bautista reformado y decir, yo no estoy de acuerdo con el antinomianismo. Tú puedes decir eso, pero en tu práctica puede ser, en tu práctica diaria puede ser que sí. Si tienes en poco la ley de los 10 mandamientos, si tienes en poco eso, entonces estás diciendo lo mismo. Puedes estar diciendo, oye, ya estoy en los tiempos de la... Puedes estar inconscientemente, estás desobedeciendo la ley de Dios y te estás comportando como un antinomianismo. Porque tienes en poco la ley de Dios. Aunque dices, está vigente los 10 mandamientos, están vigentes los 10 mandamientos hoy para la iglesia, están en nuestro corazón, están vigentes, pero con tu vida diaria puedes ser un antinomianista, si le ponemos así. ¿Me explico? Dices, soy bautista reformado, pero desobedeces a tu padre. ¿Qué estás diciendo ahí? ¿Qué estás diciendo ahí? Has cambiado mandamiento por otro, nada más. Hermano, cuando nosotros pecamos, y si quiero el día de hoy que Dios nos seduzca con su espíritu, es que cada pecado que hacemos es que veamos qué mandamiento ofende. Cada pecado que nosotros hacemos, ¿cuál de los 10 ofende? Y nosotros tenemos que ser sensibles a eso. A saber qué pecado he ofendido de los 10 con una acción en mi vida diaria. Porque teológicamente puedo afirmar que los 10 están vigentes. Soy un bautista reformado de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Yo creo que están vigentes, pero en las cosas diarias las podemos anular. Las podemos anular. Porque estamos en la gracia, como dicen los dispensacionalistas. Estamos en la dispensación de la gracia. ¿Entienden? ¿Sí ven a dónde quiero llegar? Hermanos, Pablo, ¿qué dijo? Que porque estamos en la gracia, ¿la ley qué pasa? ¿Podemos hacer cualquier cosa porque estamos en la gracia? De ninguna manera, decía él. Estamos en la gracia, pero la ley, ¿podemos hacer cualquier cosa? No, mis hermanos. Entonces los bautistas reformados en la práctica le podemos dar duro a los dispensacionalistas con el tema del cuarto mandamiento, pero en la práctica nosotros fallamos en el resto. ¿Y qué dijo Santiago? ¿Qué dijo Santiago? Si incumples unos, ¿qué falta? ¿Qué pasa? Santiago dice, si incumples un mandamiento, ¿has incumplido los 9 o has incumplido 8? ¿Cómo sería? Porque se complica el asunto, ¿no? ¿Me explico? Santiago tiene en mente 10 mandamientos. Santiago tiene en mente 10 mandamientos y dice, si le fallas a uno, ¿ha fallado a quién? A los otros 9. Pero un dispensacionalista está complicado en el tema. Porque si quiere seguir la lectura de Santiago, ¿qué tendría que decir? ¿Qué tendría que alterar ese versículo? Porque para ellos están 9. ¿Me hago entender? O sea, para Santiago tiene en mente 10 mandamientos. Si fallas a uno, fallamos a uno, le fallamos a los otros 9. El dispensacionalista se complicaría ahí. Porque para el dispensacionalista, ¿cuántos hay? Hay 9. Si fallas a uno, entonces él tendría que decirle, fallaste a los otros 8. Y se complica. Si te das cuenta, cuando usamos la mucha lógica, la Biblia hay que leerla con lógica, con inteligencia, pero no podemos, hermanos, echar abajo lo que es esto, una teología bíblica. No podemos echar abajo toda una teología bíblica. La ley moral de Dios. El pastor Sergio Ruiz da 3 argumentos de por qué la ley moral de Dios está vigente. 3 argumentos muy pedagógicos y que tienen sustento bíblico, obviamente. El primero, la ley moral de Dios es inmutable. ¿Los 10 mandamientos cambian, hermanos? Eso es inmutable. Porque es el reflejo de Dios, del carácter de Dios, de su moralidad. Y Dios es inmutable, Él no cambia. La ley moral de Dios es inmutable y refleja el carácter santo de nuestro Dios. Segundo, por medio de la ley, los pecadores somos llevados ¿a dónde? A Cristo. Por eso es que en nuestro evangelismo, nosotros tenemos que hacer pasar tiempo a las personas en que han desobedecido a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué usas para hacer ver que ellos han desobedecido a Dios? ¿Qué usas? Tienes que mostrarle la ley. Y por eso es que la ley y la gracia en el evangelismo van de la mano. Porque la ley, por medio de la ley, los pecadores somos llevados a Cristo. También tiene fundamento bíblico eso. Tercero, por la ley moral, Dios nos perfecciona ¿hacia dónde? Hacia la santidad. Yo creo que estos 3 argumentos resumen bíblicamente de por qué la ley moral todavía está vigente. en nosotros. Ahora bien, nosotros obedecemos la ley, nosotros obedecemos en Cristo la ley moral para obtener la salvación. Pregunta de examen. Nosotros obedecemos la ley moral o tratamos de obedecer la ley moral para salvación, hermanos. No. No, porque si no fueras un legalista. Creer que eso, la ley de Dios, te lleva a la salvación. Y eso es lo que muchos hacen día a día. Guardar la ley, porque así voy a ir al reino de los cielos. Qué engaño más grande. Y por eso es que una de las estacas de la reforma es la fe en Cristo. Por Cristo, que Él cumplió toda la ley, por el sacrificio de Cristo, por eso es que nosotros somos salvos. Porque Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Como Él cumplió la ley, nosotros somos declarados justos, pero porque Él cumplió la ley. Esa es la fe que salva. La ley moral de Dios sigue vigente. La vigencia perpetua de la ley moral de Dios. Versículos bíblicos. Mateo 5, 17 y 18. Léalo, por favor. Mateo 5. 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley moral está vigente todavía. El sermón del monte, si lo has podido leer y estudiar, ¿qué es? Es el carácter moral de Dios, si te das cuenta. Es nuestra relación con Dios. Y el sermón del monte, ¿qué resumen perfecto? Es nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Algún día tenemos que estudiar el sermón del monte. Porque ahora, si te quitan una capa, ¿qué haces? ¿Qué, si te quitan la capa, qué haces? Pídela, pídela, no te dejes. Pídela, 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 no te dejes. Hermanos, tengo que ser más bíblico, ¿ah? Jesús dijo, si te quita una capa, ¿qué dijo? Dásela. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Te hizo esto? Esa es tu carne, no Cristo. Esa es tu carne. Hermano, nosotros ya no queremos dejar nada a la justicia de Dios. Nada. Nada. No, no, nosotros queremos hacer justicia. Justicia, justicia. Ya. O sea, ya no queremos dejarle a la justicia de Dios. No queremos dejarle nada ya a la justicia de Dios. Y como dijo una persona una vez, es que Dios se demora mucho. Y hermano, creo que nosotros hemos también de alguna manera adoptado eso. Queremos ahí. ¿Te quitó la capa? Ahí. ¿Y me la devuelves? ¿Me la vas a devolver? Porque me la vas a devolver. Hermanos, hay que pasarnos por el sermón del monte. Si te das cuenta, ahí tú ves en el sermón del monte, tú ves cómo un creyente verdadero debe comportarse aquí en la tierra. ¿Cómo? Tenemos que pasarnos tiempo ahí también, porque ahí hay mucha información del decálogo. Cuando ores, dice Jesús, cuando ores, hazlo así. Claro, eso está dentro de ¿qué mandamientos? De los primeros cuatro. ¿Por qué oramos? porque de alguna manera adoramos a Dios a través de la oración, depositando nuestras cargas, pidiéndole. Eso resume, la oración está dentro de los 4 mandamientos o está dentro de los 6 mandamientos. Está dentro de los 4 mandamientos. Es mi adoración a Él. Es decirle, yo no puedo en esta vida, necesito de ti. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Otro texto. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley. ¿Cuál era la frase de Pablo? Siempre respondía, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pero vuelvo a enfatizar lo que dije hace un momento. Pablo siempre decía, y él daba duro en esto, enseñando, él decía, la salvación no es por las obras de la ley. Ustedes lo han malentendido. No, la salvación, una persona no se salva por las obras de la ley, decía Pablo. Continuamente quería enseñar eso. Uno no es salvo es por las obras de la ley, es por la fe en Cristo. Pero eso no anulaba, ¿qué cosa? A la ley. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En ese contexto se analizan esos versículos, lo que Pablo luchaba continuamente. Como el famoso pasaje, hoy sí se puede ser, una mujer sí puede ser pastora, pero cuéntame, ¿por qué tú crees que una mujer puede ser pastora? Porque Pablo dijo, ya no hay varón, ¿cómo es? No hay varón, mujer, ni esclavo, ni libre. Pero ¿en qué contexto luchaba Pablo? Pablo hablaba de la salvación. Ahora en Cristo. Ahora en Cristo. Todos podemos ser. No está hablando de ministerio pastoral. Y así mismo sucede en este tema de la ley. Ah, no, la ley ya... Ya la ley de Dios, los 10 mandamientos ya no. ¿Pero por qué? Es que eso fue para el pueblo de Israel. No, Pablo no predicaba eso. Pablo predicaba que ellos querían ser salvos con las obras de la ley. Y Pablo les daba ahí, no, la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Pero eso no anula, como dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hermano, tú y yo somos cristianos. Confirmemos la ley, pues. ¿Sí o no? Confirmemos la ley. ¿Tú eres cristiano? Ama a tu enemigo. Ámalo. Así vas a confirmar la ley. Qué bueno que Dios permita enemigos en nuestra vida. Porque ¿qué significa que Dios permita enemigos en nuestra vida? ¿Qué significa eso? Que Dios en su gracia y misericordia permita enemigos. ¿Qué significa eso? Que tengo la oportunidad de amarlos, pues. Porque Él dice, ama a tu enemigo. Si no tienes enemigos, ¿cómo vas a amar a un enemigo, pues? Dile, Señor, mándame uno para saber qué significa eso. Y poder hacer eso. Mándame uno, Señor. Dice, hay gente, dice, hay cristianos, dice, yo no tengo enemigos. Chica, no tienes el privilegio de saborear ese mandamiento. Porque no tienes enemigos. Pero el que tiene enemigos va a saborear lo que significa ama a tu enemigo. Pues, ¿o no? Si no tienes enemigos, chévere. Está bien. Pero yo sí los tengo. Yo sí he saboreado eso que significa amar a mis enemigos. Si no tienes enemigos, ¿cómo le vas a hacer un favor a ellos para que se amontonen ascuas de fuego en su cabeza? Estás perdido, no sabes lo que significa eso. Señor, mándame uno para saber qué significa eso. Y ahora, un cristiano que no tenga enemigos, está complicado el asunto. Porque la fe, ¿qué dice? ¿Quiénes van a ser nuestros enemigos? Los del mundo, pues. Ellos son los que van a hablar mal de nosotros. Ellos son los que nos van a fallar. Porque tú, la pregunta es, ¿tú me vas a robar dinero a mí? Tú no me vas a robar dinero a mí, porque tú eres mi hermano en la fe. ¿Quién me va a robar dinero a mí? Los del mundo, pues, hermano. Entonces tenemos que entender la lectura a la luz de la Biblia. Tenemos que, y por eso es que la Biblia es tan linda. Porque los mandamientos de Dios, wow, agradar a Dios, obedecer a Dios, chuzo, van cobrando vida. La ley moral está vigente porque en ningún momento se anula. Otro pasaje. Santiago 10:12. Santiago 2:10-12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ese, hasta ahí, si leemos hasta ahí, cualquiera que guardare toda la ley, uno podría decir, ¿de qué ley estamos hablando? ¿El Pentateuco o de los 10 mandamientos? Hasta ahí está bien esa pregunta. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ¿de cuál estamos hablando? ¿De los 10 o de todo el Pentateuco? ¿De qué estamos hablando? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Entonces, su contexto de quién significa toda la ley. Para Santiago, ¿qué significa toda la ley en este contexto? La ley moral. Vuelvo de nuevo. Toda la ley, ¿incluye el cuarto mandamiento o no incluye el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento. Por eso es, este problema es muy fuerte. O sea, explícame, tú eres dispensacionalista, pero explícame este texto. Porque todo aquí significa los 10. No cometerás adulterio. No, es que te podrán decir, es que él no está diciendo todos los mandamientos, pero ya se supone que está todo ahí metido. No quiere ser tan detallista. Imagínatelo a Santiago escribiendo todos los mandamientos, los 10. No, la idea es clara. No cometerás adulterio, también dicho, no matarás. Ahora sé bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es clara la idea que tiene Santiago aquí. Él tiene en mente los 10 mandamientos, el decálogo. Más evidencia, hermanos. Le dejo para su casa Romanos capítulo 8. Capítulo 8 del 1 al 4. Aplicación. Y la dije hace un momento. Podemos ser bautistas reformados creyendo la confesión de fe de 1689, pero podemos tener en poco, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Vamos a tenerlos en poco, los 10 mandamientos. En poco. Por eso yo creo que es una aplicación práctica para el hogar. Los hijos tienen que aprender los 10 mandamientos. Y la pregunta es, cuando tus hijos, hay que hacerles memorizar a los hijos los 10 mandamientos. Primero, hay que hacerles, y nosotros también tenemos que memorizarlo, porque parece que, no, ya estamos en la gracia. Entonces ahí nomás eso como que ya está. No, estamos en la gracia. Y si te das cuenta, el no haber memorizado los 10 mandamientos, ¿qué es eso? Es como que, si algo tan importante, los 10 mandamientos, ¿por qué no lo hemos memorizado, hermano? Hay que tenerlos presentes, porque cada vez que pecamos, atentamos es ¿con quién? Con los 10 mandamientos. Entonces, nuestros hijos, enseñarles los 10 mandamientos. Ahora, cuando tu hijo peca, ¿tu hijo peca por ignorancia a los 10 mandamientos o peca por rebeldía a los 10 mandamientos? ahí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿Cómo Dios castiga la rebeldía? Dios era hablando con la rebeldía. Ah, hay un muchacho que no desobedece a sus padres. ¿Qué? ¿Saben lo que tienen que hacer? Sáquenlo y qué cosa. Al contumaz. El contumaz es aquel que hace y le da igual. ¿Por qué hay tanta gente en drogas? Tantos adolescentes y jóvenes en drogas. ¿No será que ellos han faltado demasiado al mandamiento de obedecer a sus padres? Y como no quieren las normas y reglas del hogar, ¿qué hacen? Me voy a la calle y ahí soy libre. Nosotros tenemos que detectar en nuestros hijos, cuando ellos pecan por ignorancia, y eso ya tú lo vas sabiendo con la edad, cuando van creciendo tú lo vas sabiendo, y que obviamente ahí viene la enseñanza, la instrucción, pero cuando ya pecan por rebeldía, hermano, saca la vara y dale. Saca la vara y dale. Porque Dios no tiene en poco sus 10 mandamientos. Si te das cuenta, por uno, Adán desobedeció, ¿qué cosa? Uno, claro. Mira todas las consecuencias que hubo. Dios es santo, Dios es justo. Y si quiero dejar una teología práctica de esta clase, es que nosotros oremos a Dios y le digamos, Señor, quiero ser sensible a tu ley. Porque puedo estar pecando, y me escudo mi pecado bajo la etiqueta es que estoy en la gracia. Y no es así, mis hermanos. Porque si tenemos fe, el apóstol dice, muéstralo con las obras, con los hechos. Entonces tengamos cuidado de ser antinomianistas, si no sé si así es el término, tengamos cuidado de ser antinomianistas prácticos con nuestros pecados. Ya Cristo murió por mis pecados, y como Cristo murió por mis pecados, y como estamos en la gracia, bueno, ya, está bien. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo en su intervención. ¿Preguntas hasta ahí? Wow, hermano, ese fue el resumen del párrafo 1 y 2 de la confesión. Vámonos con el párrafo 3. Ahora su confesión. Ya muchas cosas ya he topado de esto, vamos a reafirmar nomás. El de la confesión de fe, el párrafo 3 dice, además de esta ley, está hablando de los 10 mandamientos, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para este fin. Estamos hablando de qué leyes fueron abrogadas. Las ceremoniales, ¿sí o no? ¿Por qué? Pregunto, ¿tenemos el tabernáculo ahorita? ¿Tenemos el tabernáculo? ¿Tenemos los animales? ¿Y dónde están los levitas, por favor? ¿Dónde están los levitas? Y muchas de esas ordenanzas ceremoniales ahí también eran adoración a Dios, amén o no. Pero hay que tener cuidado de coger una ley ceremonial, hay que tener cuidado de coger una ley ceremonial y aplicarla directamente en la iglesia. Hay hermanos pentecostales que verdaderamente, con mucho respeto lo voy a decir, he visto que solo el pastor se sube al púlpito. ¿Sí has escuchado eso? Hay iglesias que solo el pastor se sube al púlpito. ¿Por qué? Porque ellos entienden que es un lugar sagrado, santo. ¿De dónde sale eso? Aquí, acá o acá. ¿Sí? Ahora, de la ley civil y ceremonial pueden haber principios prácticos para nuestra vida. De aquí y acá pueden haber principios. Y nosotros tenemos que descubrir cuáles son esos principios que podemos aplicar. Pero literalmente tengamos mucho cuidado porque ya no está el tabernáculo. ¿Sí me explico? En el tabernáculo había el lugar santísimo. Hoy no. Y hay que tener mucho cuidado con eso. El tema de la danza. El tema de la danza. ¿Dónde entra el tema de la danza? Acá, acá o acá. Si decimos teológicamente que es aquí, que esto ya no está, entonces la danza, ¿dónde entra? ¿Dónde entra? ¿En moral? Tengamos cuidado. Porque, si te das cuenta, las aplicaciones tienen que tener mucho cuidado, hermanos. Y que las aplicaciones muchas veces se terminan en ley. Es que si una iglesia no tiene danza, entonces está muerta esa iglesia, porque no es viva, no es alegre. ¿Me explico? Entonces tengamos mucho cuidado. Por eso este tema es importante. Tenemos que extraer principios de la ley ceremonial y de la ley civil. ¿Qué principios pueden aplicarse para nuestras vidas? Pero para la iglesia tengamos mucho cuidado, porque está claro el ¿cómo se llama? El principio regulador. Dios en el Nuevo Testamento nos ha dejado qué hacer dentro de la iglesia. Eso está claro, y por eso es que los reformadores y nosotros hablamos mucho del principio regulador. ¿Qué debemos estar haciendo cuando nos reunimos? Eso está muy claro en las Escrituras. No podemos levantar fuego extraño al Señor. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces la ley ceremonial está abolida porque Cristo vino y Cristo la abolió en ese sentido. Las leyes ceremoniales porque eran para el pueblo de Israel, ¿no? En la teocracia que Dios vivía. 4, párrafo 4. Dios también le dejó a los israelitas, Dios también le dejó a los israelitas leyes civiles. Hermano, vamos, pregunto. Tú vienes con el pastor y tú le dices, pastor, mi hijo ya no me obedece. Por más que le he enseñado la palabra de Dios, no me obedece. ¿Lo traemos y lo apedreamos, hermano, a tu hijo? Aunque ganas no faltan, pero ¿lo traemos y lo apedreamos? ¿Ah? No. ¿Por qué? Esa era parte de la teocracia. Parte de la teocracia de Dios para con el pueblo de Israel. ¿Sí? Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó el pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Y me encantó esta parte. 1 Corintios 5:1. ¿Qué se acuerda? Mire lo que dice ahí. Siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. ¿Y qué pasajes usa la confesión para justificar eso? 1 Corintios 5:1. ¿Y de qué se trata 1 Corintios 5:1? ¿Ah? De cierto se oye que entre vosotros, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En el pueblo de Israel, la pregunta es, ¿ese caso qué tenían que hacer? Aquí, este mismo caso, ¿qué hacían en los tiempos de Moisés? ¿Con este mismo caso? ¿Lo apedreaban? Muerte. Ahora, en el nuevo pacto, ¿qué hacemos con ese caso si la persona no se arrepiente? ¿Qué dice 1 Corintios 5? Si no se arrepiente, dicen, sáquelo. En ese contexto dice, si esa persona no se arrepiente, te dice, sácalo. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí tenemos claro? Entonces, lo que está diciendo la confesión, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Entonces, ahí tú lees el Pentateuco, leyes civiles, y verdaderamente hay cosas que nuestra ley son igualitas. Por ejemplo, cárcel para tal cosa, sale un poco esto, salen los principios de aquí, de la ley civil. No la podemos, o sea, yo lo que no quiero es que usted dice, desecho la ley civil, la desecho. Pueden haber aplicaciones para nosotros hoy en día ahí. Ahí hay mucha cosa que sacar también. Párrafo 5. La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo, en el Evangelio, en ninguna manera cancela esta obligación, sino que refuerza considerablemente. Párrafo 6. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley, no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados. Eso sí está claro, ¿verdad, hermanos? Está claro eso. Díganme que sí, si no lo repito. Nosotros no guardamos los 10 mandamientos para ser salvos. ¿Estamos claros hasta ahí?
Sí.
Ok. Sino que eso refleja que nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Eso Dios nos va a santificar. Sin embargo, esta es de gran utilidad, tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida, les informa la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Cuando un hermano no se congrega, ¿a qué mandamiento está faltando? Cuando un hermano no se congrega en la iglesia y ya viene meses que no está en la iglesia, ¿a qué mandato de la ley está faltando? Va a estar interesantísimo ese examen. Porque cosas prácticas lo vamos a ligar con los mandamientos. Cuando un hermano ya no viene, tú lo ves que no viene el domingo, ¿a qué mandato afecta? ¿Ah? Hay mucha tela que cortar ahí, ¿sí o no? No solamente ataca al día de reposo, sino que si ataca al día de reposo, quiere decir que ese hermano no está adorando a Dios. Porque a menos que ese hermano tome la Santa Cena él solito en su casa y en su cuarto. ¿Me explico? O sea, tiene un problema en los cuatro primeros mandamientos que van, atacan directamente a su adoración. ¿Con quién? A la luz de Santiago, o sea, eso quiere decir, y ahí viene labor pastoral y labor de la iglesia. El hermano está mal. El hermano está mal. El hermano está mal espiritualmente. ¿Te explico? Porque hay el mandamiento de tomar la cena. La pregunta es, ¿dónde la está tomando? Si tiene... Y esa es otra, cuidado hermano, hay hermanos que mandan a dejar la ofrenda, se desaparecen un mes de la iglesia y la mandan a dejar. ¿Qué es eso, hermano? Tú mismo tienes que venir al día del Señor y tú mismo entregar tu ofrenda, no de mandarlo a dejar. ¿Qué es eso? Sí, me explico. O sea, dice mucho que un hermano no se congregue en la iglesia por algún tiempo, dice mucho. Está fallando a su adoración con Dios tiene problemas en los cuatro primeros mandamientos y a la luz de Jesús tiene problemas en el primer mandamiento. No está amando a Dios con todo el corazón, no está amando a Dios con toda su alma, no está amando a Dios con toda su fuerza y con todo su ser. Y si estás fallando así, entonces ya tienes un ídolo en tu corazón. Porque los primeros, dices, los primeros mandamientos es ataca a los ídolos. Y nosotros somos muy seducidos en tener ídolos. Verdaderamente. Ya ese hermano tiene un ídolo en el corazón. Ya no, ve que Dios ya no, o sea, puede salir solo adelante sin Dios y sin sus hermanos. Por lo tanto, ¿nosotros qué vamos a hacer? Si ves una oveja perdida, ¿qué hace? Ir y buscarla. ¿Es solamente el trabajo del pastor o solamente qué dice? Ay, búsquela. Hermano, ¿le pasa por la cabeza a alguien que ya no está viniendo a la iglesia? ¿Qué tiene que hacer? Vaya usted y búsquelo. Imagínate que van 100 hermanos a buscarlo. Uy, chica, ¿eso es amor o no? Y van los 100 hermanos, van uno y le cae el uno, le cae el otro, le cae el otro, le cae el otro. Y han ido los 100 hermanos y el hermano no viene. ¿Qué está pasando? Pero la pregunta que yo hago, y con esto termino. ¿En qué momento cayó el hermano? ¿En qué momento cayó? ¿En qué momento? Y lo hemos hablado. Cuando cae un hermano, antes cayó en, ¿cómo se llama la frase de la lectura, la oración? Los medios de gracia. Cayó antes en los medios de gracia. Comenzó a alejarse de la oración, comenzó a alejarse de la lectura bíblica, de la meditación. Y como comenzó eso, comenzó por ahí, después ya no, la palabra de Dios ya no le seduce. Si no le seducía en la casa, ¿tú crees que le va a seducir aquí? ¿No le seducía en la casa? ¿Le va a seducir que el pastor le hable aquí públicamente? No, hermanos, cayó antes. ¿Me entiendes? Hermanos, que... nosotros como cristianos, cada vez que pequemos, tenemos que ver y reflexionar, meditar en nuestros caminos, qué mandato de la ley hemos faltado. Y voy a orar al Señor y que también recordar esta enseñanza, que, ¿te acuerdas? David decía, escudriña mi corazón. No sea que dentro de mí haya iniquidad. Que Dios escudriñe nuestros corazones y seamos sensibles a los pecados que día a día hacemos y no tratemos, hermanos, de desechar la ley y dejarla así normalmente a un lado, porque ya estamos en la gracia. De ninguna manera, decía el apóstol Pablo. Amén. Como tarea, leer el párrafo 6, el párrafo 7. Verdaderamente ya hemos, en estas dos clases, hemos abarcado esto. Y la próxima semana ya iniciamos con el capítulo 20. Amén. Señor,